En portada nos vamos a detener hoy en el caso del periodista marroquí que lleva encarcelado por ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión. El peso de conciencia, Lilian Rabet, lleva en huelga de hambre en una cárcel marroquí desde el pasado 6 de mayo en protesta por su persistente encarcelamiento. El 26 de mayo lo trasladaron de la prisión de Sale, cerca de la capital Rabat, al hospital Avincennes de Rabat. Su estado es grave y, bueno, pues las organizaciones sociales y el comité de apoyo a este periodista temen que su vida corra peligro y piden que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones. Vamos a conocer en detalle el caso de este periodista marroquí, Lilian Rabet. Conversamos a través de la línea telefónica con Ángeles Ramírez. Ella es profesora de antropología de la Universidad Autónoma de Madrid y coordina el comité de apoyo a, bueno, pues por este caso de encarcelamiento del periodista marroquí Lilian Rabet. Bueno, queríamos conversar unos minutos con vosotros para que nos contéis cuáles son las últimas noticias que tenéis, cuál es el estado de Ali.
Bueno, las últimas noticias que tenemos de Ali es que está muy mal, obviamente. Está en huelga de hambre desde el 6 de mayo. Está muy deteriorado, pero tiene la cabeza lúcida y desde luego está determinado a llegar hasta el final con la huelga de hambre. Esta es un poco la situación de él. Hasta el momento, y bueno, así ha sido desde el principio la huelga de hambre, lo único que está haciendo es bebiendo agua con azúcar y sal y no está tomando ningún otro tipo de cosa, ni con suero ni nada, con lo cual cabe esperar que el deterioro sea cada vez más rápido, ¿no?
¿Le hacen algún tipo de seguimiento médico?
Sí, bueno, en principio había bastantes problemas para que entraran médicos que no fueran del hospital, porque él está en una parte que es una prisión del hospital Ibensina en Rabat. Entonces, teóricamente, solo podían entrar los médicos del hospital que no son especialistas en estos temas, ¿no? Uh-huh. Él tenía una médica que le hacía el seguimiento desde que se puso la huelga de hambre y antes de que entrara en prisión, y bueno, logró entrar hace un par de semanas, con lo cual sí que se le está llevando a cabo un seguimiento, pero vamos, no está ingiriendo otra cosa que no sea agua con azúcar y sal, con lo cual tenía algunos problemas tipo úlcera, tenía algún problema en el esófago. En fin.
Yo creo que a estas alturas el caso es bastante conocido, que la gente sí puede tener referencias, pero para todavía los despistados, las despistadas que no sepan muy bien, ¿cuál es el caso de Lilian Rabet? ¿Por qué este señor acaba en la cárcel allí en Marruecos?
Bueno, Lilian Rabet es un periodista marroquí que dirige, en este momento está dirigiendo dos revistas, una en árabe y otra en francés, Dumas y Dumas. Y las abrió después de que le cerraron la revista anterior. Es una revista, digamos, es un semanario que se puede decir que ocupa en Marruecos un poco el lugar que ocupaba Cambio 16 aquí en los tiempos de la transición, y que tiene una parte satírica, digamos, aunque no es un diario satírico, sino que hay una parte pues con cómics y, digamos, con caricaturas y este tipo de cosas. Es bastante crítico con el gobierno. Y ya se le cerró una de la revista junto con Le Journal. También se movilizó aquí el comité de apoyo, incluso hicieron una rueda de prensa aquí, que en aquel momento Trinidad Jiménez era la delegada de Relaciones Exteriores del PSOE, y consiguió volver a abrirla con otro nombre. Entonces, en este caso se le cerró porque fue acusado de que había publicado cosas que suponían un ultraje al rey y un atentado contra la integridad territorial de Marruecos. En realidad, lo que hizo, o de lo que se le acusa, fue que publicó la traducción de una revista que había salido en el diario, de una entrevista, perdón, que había salido en el diario Abuy a un disidente marroquí. En esta entrevista, este disidente se declaraba como republicano. Y además de esto, se le acusó porque había publicado una tira cómica que se llamaba Historia de la Esclavitud, donde pues en algún momento salía una puerta que se identificó, la identificaron como la puerta del palacio, y alguien pues cogiendo dinero de la gente. Esto fue un poco... Además, esto, hay una página en internet que es www.uab.es/CEII, y ahí se puede acceder a las caricaturas y a la entrevista también por la que fue acusado. Entonces se le aplicó una ley Y bueno, fue encarcelado por esto. De todas maneras, antes de eso se le cerraron las revistas. Bueno, y antes de esto había fuertes presiones sobre los impresores, o sea que en realidad ya no podía imprimirlas antes de que fuera al juicio. Que esto es un poco una medida clásica de presión. También hubo presiones antes sobre los publicistas, y esto significa que la revista que dirigía Alil Mravet, en las dos, no había ninguna publicidad porque había habido presiones para que nadie se atreviera a meter publicidad, con lo cual esta era un poco la situación antes del juicio, ¿no?
Resulta muy muy curioso todo este proceso judicial, primero por poder meter en la cárcel a alguien que ejerce su derecho a la libertad de expresión, pero después también porque incluso justo en el momento de dictarse sentencia es encarcelado, a pesar de que él puede apelar esa sentencia, ¿no?
Sí, esto se aplicó, pues, algo que se puede aplicar, quiero decir, y entonces le llevaron inmediatamente a prisión. Entonces luego hubo un tiempo para la apelación, que en realidad los que apelaron fueron sus abogados, no la otra parte, y además este periodo se alargó un poco más de lo que se debiera, porque fue como 10 días después del juicio, pero al final se alargó un poco más, en fin, había una serie de cosas ahí complicadas, ¿no? De todas maneras, un poco la idea que tenemos a partir de, bueno, algunas personas cercanas al poder, es que el poder marroquí tenía un dossier de cosas que había publicado Alil Mravet y eligió estas, lo mismo que podía haber elegido otras, pero esta fue un poco la situación.
Ahora hay que ver porque, bueno, pues se le reduce la pena en tan solo un año, y cuáles son las diferentes opciones que hay para intentar solucionar esta historia sin que, bueno, llegue a un triste final, como parece que si todo sigue así, parece que estamos abocados.
Bueno, pues nosotros hoy estamos bastante optimistas porque, bueno, estamos viendo pequeños frutos del trabajo del comité todo el tiempo, pero hoy estamos contentos porque por lo menos tenemos constancia, aunque ya teníamos constancia, digamos, de una manera más discreta, que, bueno, pues Gil Casares llamó ayer al embajador de Marruecos y parece que tuvieron una reunión, que se habló del tema, y pensamos que lo fundamental ahora, y ese es un poco el trabajo que hicimos hasta ahora, porque el comité lo formamos muchas personas, la idea ahora es que Marruecos reciba presión internacional de la que a Marruecos le importa, es decir, del gobierno de España, pero sobre todo del francés y, por supuesto, de la Unión Europea. Esa es un poco la cuestión. Entonces lo que nosotros exigimos es que se ha liberado, ¿no? Esta es un poco la cosa, y no sabemos, en principio, pues de repente uno está viendo como que todo el trabajo está teniendo algún sentido, porque ha sido muy difícil y duro, y estar presente en los medios cuando sí, pues Marruecos es un país cercano pero desconocido, y hasta cierto punto pues un poco el discurso la mayoría de la gente aquí era que claro, que qué nos esperábamos de Marruecos, ¿no? Pero bueno, confiamos en que esto siga teniendo éxito y que se siga, que se involucre realmente el gobierno de España en esta cuestión. Sí, eso yo creo que es fundamental.
Porque hasta este movimiento que hemos conocido hoy del número 2 de la diplomacia española, Ramón Gil Casares, sí, con el embajador Abdesalam Baraka,
sí.
Bueno, las únicas noticias que teníamos eran las declaraciones de la ministra de Exteriores, Ana Palacio, que, bueno, dijo que se había desarrollado con este periodista marroquí un proceso judicial en un país libre, ¿no? Que era curioso, por lo menos, o desalentador, escuchar de la ministra española de Asuntos Exteriores cómo podía decir esta cuestión, sabiendo cómo había sido todo el proceso, ¿no?
Hombre, yo creo que en este sentido lo que ha funcionado con el gobierno de España es lo que lleva funcionando mucho tiempo en relación a Marruecos, y es que parece que siempre hay como miedo a no despertar al monstruo. Entonces, temas que son importantes, como este tema, no por Alil Mravet, sino porque esto pone en cuestión todo el proceso que se supone que está llevando a cabo Marruecos y toda la imagen que quiere dar de país donde, a diferencia de Túnez o de otros países árabes, pues país donde se pueden decir las cosas y que, bueno, que está, digamos, en la vía hacia la democracia. Entonces, en ese sentido, lo que ha dado la impresión y esto lo hemos comentado muchas veces, lo que da la impresión es que efectivamente el gobierno español no quería molestar a Marruecos con un asunto que se estimaba que no era demasiado importante. Entonces, supongo que hasta cierto punto la presión que el gobierno español también ha sentido de, pues, del comité y de todo, y de Reporteros Sin Fronteras y de Amnistía y de toda la movilización que esto ha supuesto, pues ha tenido sentido. De todas maneras, hay que decir que la embajada de España en Rabat nos prestó muchísima ayuda desde el principio y antes ni siquiera de que el asunto tuviera cierta trascendencia en España. Pues el consejero de prensa y el propio embajador han sido fundamentales en todo esto, porque han gestionado que Laura Feliu, que es, digamos, es quien coordina el comité, pues pueda pasar a verlo y bueno, en ese sentido ha habido un apoyo muy importante, esto hay que decirlo, al margen de que hasta ese momento el gobierno de España nos hubiera implicado. O sea que esto ha sido de mucha ayuda.
Ángeles, ¿y se sabe si toda esta presión internacional funcionara y llegara a un indulto real, que parece que puede ser la única solución, Alí aceptaría este indulto, quizá viéndolo como una manera de, venga, te perdonamos por algo que has hecho, que él además considera que no está mal?
Ya, lo que pasa es que los indultos ni se aceptan ni no se aceptan. Si le indultan, tiene que dejar la prisión. Lo que pasa es que el objetivo fundamental, y es por lo que también estamos trabajando y porque también esto conecta con el problema estructural que va más allá del caso concreto de Alel Mrabet, la cuestión es que lo que tiene que pasar en Marruecos es que Alel Mrabet pueda volver a publicar su revista. Y bueno, y otros que también están en la cárcel, ¿no? Por estas cuestiones, esto es a lo que hay que tender, es a esto, ¿no?
Ángeles, la gente que pueda estar escuchando y que quiera colaborar con vosotros, quiera seguir haciendo presión para salvar la vida de este periodista y que pueda seguir trabajando con libertad, ¿qué es lo que se puede hacer?
Pues en principio nosotros cada acto que hacemos, y bueno, si habéis estado un poco al corriente, pues hemos hecho bastantes cosas. En todas las cosas se editó en Barcelona una revista, un demá editado en España con colaboraciones de diferentes periodistas españoles y marroquíes. Ha habido presentaciones públicas, también molestamos un poco de vez en cuando en la puerta de la embajada de Marruecos en España, y en principio pues lo que te puedo dar es un mail o dos mails, y bueno, pues que la gente que esté interesada en todo caso envíe un mail y nosotros lo metemos en la lista, y cuando haya actos, pues que la información circule en este sentido. También la idea era, pues justamente para pagar la revista que hemos editado, pues abrimos una cuenta bancaria, que eso también, pues si a alguien le interesa, se le puede enviar.
Pues yo creo que lo más rápido es ese correo electrónico. Toda la gente que pueda colaborar, tanto en esa ayuda económica por la publicación de la revista, como por estar enterados de qué cuestiones se pueden hacer. ¿El correo electrónico cuál es?
Pues te daré el mío, que es ángeles.ramírez @
¿sí?
UAM, de Universidad Autónoma de Madrid, UAM.es.
Muy bien. Pues ese es el correo electrónico al que podéis acudir todas las personas que estéis interesadas en participar y en colaborar con el comité de apoyo a Alí Mrabet. Ángeles Ramírez, no te molestamos más, te agradecemos enormemente que hayas atendido nuestra llamada telefónica y que nos cuentes las últimas noticias que tenéis de este caso. Ojalá que todo vaya muy bien, y deseamos la mejor de las suertes tanto al trabajo del comité de apoyo, que lo valoramos como muy importante, y podamos ver a Alí en libertad dentro de muy poquito.
Pues ojalá, y muchas gracias a vosotros por interesaros.